Este es un mensaje predicado por el hermano Peregrine que se titula Ángeles que nos ayuden a entender. Así dice el mensaje. Yo sé que cuando hermano Johnny, que está en Idaho, y nuestro hermano Caleb dirigen los himnos y siempre nos recuerdan y nos dicen de la venida del Señor, y en la mañana hermano Caleb les dijo cómo sería nuestro primer día en el cielo y cuán entusiastas estaríamos y qué maravilloso lugar sería para estar. Yo les digo algo, si nuestros ojos serían abiertos esta mañana y pudiéramos ver lo que Dios está haciendo por nosotros. Y como en el tiempo cuando el profeta le dijo a su siervo, Señor, abre sus ojos para que pueda ver a nuestro alrededor. Yo creo que los ángeles de Dios están con nosotros hoy. Ahora, esto ha sido mi tema por varias semanas y ustedes se preguntan alguna vez si voy a terminar con esto. ¿Cuántos de ustedes están esperando que un ángel venga a reunirlos? Ahora, yo he hablado por 2 semanas ahora. Está profetizado que Él enviaría a sus ángeles para reunirnos. Y si no creemos en ángeles, entonces tú no has leído el mensaje. Tú no has leído tu Biblia. Hay 1067 citas en los mensajes del hermano Branham, en 1182 cassettes, donde el hermano Branham habla de la realidad de los ángeles. Y yo me atrevo a decir, 95% que siguen este mensaje de la gente no creen en ángeles. Hermano Branham dijo, no tenemos ángeles porque no creemos en ellos. Ahora, ¿cómo Dios va a hacer algo si quiere hacer algo y nosotros no creemos en eso? Pero ¿qué diferencia sería en nuestras vidas si tú sabías que hay un ángel de Dios a tu alrededor? ¿Qué diferencia sería cuando trates a alguien si sabes que tiene un ángel alrededor? Ahora, a esto yo creo. Ahora, quizá creas o no lo creas, dirás quizá, nosotros no lo necesitamos, no lo tenemos. Tú no puedes mostrarme eso en la Biblia. Tú no puedes mostrarme en el mensaje. Ahora, yo creo, personalmente, es la razón por la cual no tenemos un mejor entendimiento de lo que el hermano Branham nos predicó, porque ni siquiera entendemos lo básico para qué los ángeles son enviados. Son enviados para ayudarnos a entender. Dirás, para eso es el Espíritu Santo. Yo puedo mostrarte más citas donde los ángeles ayudó a la gente a entender, así como el Espíritu. Yo les doy un ejemplo en la vida, hermano Branham, y ustedes ni creen eso. ¿Cuántos años hermano Branham pasó al oír voces, que oía voces y sentía guiado a hacer algo y él no entendía qué hacer, no sabía, hasta que finalmente un día ocurrió y le dijo a su esposa, no voy a regresar hasta que entienda esto? Y se fue al Molino Verde, al campamento de los Boy Scouts, a la cabaña de los guardabosques o a la cueva. Todo esto es en el mismo lugar, como quieran llamarlos, está todo ahí. Y un ángel vino a él. ¿Y qué le dijo el ángel? Yo he sido enviado de la presencia del Dios vivo para decirte acerca de lo extraña de tu vida. Y hermano Branham le hizo preguntas. ¿Por qué mis hermanos no entienden lo que soy? ¿Por qué no creen que esto es el diablo? Y ese ángel le dijo, ¿recuerdas en los días de nuestro Señor Jesucristo? Hermano Branham dijo, ahí él se dio cuenta que ese ángel no era Jesucristo. Pero ese ángel le ayudó a entender lo que era su ministerio. Y él dependía tanto de él que yo puedo mostrarles citas cuando está en una reunión y él decía, ustedes saben que estoy esperando por algo. Yo no puedo hacer nada sin ese ángel. Ahora, hermano Branham estaba solo hablando o era algo psicológico cuando él decía, él está aquí. Algo ocurría. Él dijo, él está parado aquí a 90 centímetros de mí. ¿Cuántas veces hermano Branham vio ese ángel? Él lo vio una vez, como un hombre de 90 kilos más o menos. El resto de las veces lo vio como una columna de fuego. Lo vio y lo sentía como una presencia que estaba con él siempre y nos decía a dónde se movía esa columna de fuego. Ahora, dirán ustedes, mano Green, nosotros no podríamos tenerlos. ¿Me quieres decir que el ángel del Señor no acampa a nuestro alrededor? ¿Eso quiere decir que no tememos a Dios? Porque la Escritura dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. La Biblia dice, ha sido enviado para protegernos, ángeles. El Señor nos ha asignado. Y yo les dije, cuando esto empezó a pasar en mi vida, cuando el hermano Billy Paul dio el testimonio, cuando él estaba en una reunión con su padre y el hijo de Billy Paul venía a perturbarlos, las tres veces lo envió a su madre, la última vez le dio un golpe y el hermano Branham se enojó y se fue de la oficina y le dijo que había terminado su reunión porque él vio que el ángel se había enojado cuando Billy Paul golpeó a su hijo. Entonces, él sabía y él veía todo esto. Y cuando vine a predicarles esto, pensé en nuestro hermano, lo que nos dijo. Cuando él se paró aquí en este púlpito y nos retó, ¿no sería una atmósfera maravillosa si todos nosotros amaríamos a Dios con todo nuestro corazón y obedeceríamos todo lo que sabemos y seríamos cristianos y seguir el liderazgo del Espíritu Santo? ¿No sería una atmósfera maravillosa si todos obedeceríamos a Dios? Y si Dios nos ha dado ángeles para ayudarnos, ¿no sería una cosa maravillosa que todos dependeríamos de Él? Y cuando vendríamos al servicio, vendríamos con esa creencia de que estaríamos en las presencias de los hermanos y hermanas y los ángeles de Dios y el Espíritu Santo, lo cual Dios nos ha asignado. Cuando Pablo dijo en Hebreos 1:14, estos ángeles son enviados como espíritus servidores a nosotros, ministradores. Ustedes dirán, yo no lo necesito. En la Biblia la gente no decía eso. Y de hecho, si miramos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar 13 eventos principales que ocurrieron en tu Biblia, que la Escritura dice las cosas que ocurrieron para mostrarnos lo que fue y como ejemplos para nosotros, para nuestros días. Y el primero fue con Agar, y luego Abraham tenía un ángel asignado, luego Jacob, que peleó con uno toda la noche. Abraham le dijeron, uno estaría delante de ti siempre. Y todas esas historias ustedes lo conocen. Hay uno en la Biblia que encontré que no conocía mucho, uno de ella con el hombre Manoah, y yo me interesé en su historia. Vamos a leer para conocer. Vamos, está en Jueces 13. Vamos a leerlo para entender un poco de esta historia del ángel que se encontró con Manoah. Jueces 13, 3, 6, 9, 13. Solo voy a leerles el principio para que entiendan. El ángel del Señor se apareció a él. Su rostro era como el ángel del Señor. El ángel del Señor vino otra vez a él. El ángel del Señor fue enviado a Manoah. Manoah le dijo al ángel del Señor. El ángel del Señor vino a él otra vez. Y Manoah habló. El ángel del Señor ascendió en una llama de fuego. El ángel del Señor no apareció más. Manoah sabía que este era el ángel del Señor. Miren esta conversación en la Biblia. Ahora, yo fui forzado a hablarles de esto, porque 2 años atrás cosas empezaron a pasar en mi vida. Estaba oyendo voces. Y siempre me dijeron que cuando eres viejo y empiezas a oír voces y empiezas a hablar contigo mismo, estás volviéndote loco. Pero yo sabía que había algo más que eso. Y yo empecé a buscar la escritura y encontré 1167 citas donde hermano Branham habla de eso y me di cuenta que Dios nos ha enviado ángeles para ayudarnos y para ministrarnos y ayudarnos a entender las cosas que no entendemos. No adoramos ángeles, no hacen milagros, no nos sanan, no son el Señor. Hermano Branham hace la distinción. Cuando ese ángel le decía, ¿recuerdas en los días de nuestro Señor? Cuando ellos no creían, hermano Branham entendió ahí que él no era Jesús. Otra cosa, hermano Branham había visto al Señor Jesús cuando estaba orando por su padre. Y él nos dijo que Jesús que vio era un hombre pequeño. Este ángel era como de 90 kilos. Hermano Branham hace la distinción. Así como Pablo, un tiempo cuando él estaba en el barco que se hundía, le dijo al centurión, un ángel vino a mí. Pero eso fue distinto cuando vio en la columna de fuego en el camino a Damasco y le dijo, yo soy Jesús. Y hay una distinción. Ahora, la gente habla de la presencia del Señor, pero encontramos más casos y más ejemplos en tu Biblia donde Dios envió ángeles para ayudar a su gente. Ahora, el asunto al que estoy llegando es a esta congregación. Yo no soy responsable por el resto de la gente, pero sí por ustedes. Mano Branham dijo, debería seguirnos el libro de los hechos en nuestras vidas. Y cuando leo el libro de los hechos, yo no puedo quitar los 57 versículos que hablan de ángeles. Y cuando vemos, y vamos a entrar en eso luego, más tarde, y les digo esto, yo tuve una conversación esta semana con un ángel y le hice esta pregunta. ¿Por qué no puedo explicarles al pueblo lo que me dijeron ustedes? Y esa voz que hablaba conmigo me dijo, tú no puedes explicarles hasta que ellos crean. Y hasta que ustedes crean en ángeles, lo que yo les digo, lo que me dijeron, no les va a hacer bien. Quizá sean tentados a preguntarse, así como hicieron en el monte Sinaí. Quizá sean tentados a burlarse de lo que les diga. Y yo no quiero ponerte en esa posición de peligro. Yo no les estoy mintiendo. Hay algo para nosotros que nosotros no hemos tomado en cuenta. Tenemos 40 años con la revelación de los sellos. Y estamos más divididos, más separados. Nos odiamos unos a otros más que nunca. Tú dices, ¿odiarnos? Si tú dices, yo amo a mi hermano Green, pero no quiero saber nada de él, eso no es amor. Eso es odio pasivo. Si tú en verdad amas a alguien, tú puedes estar en desacuerdo total con él y aún amarlo. Y hasta que tengamos ese perfecto amor en nuestra vida, no estamos listos para ser raptados o ver la resurrección o ver las cosas grandes que Dios tiene para su pueblo. Como les dije, yo no puedo hacer nada al respecto por el resto, pero tengo una voz con ustedes y ustedes me escuchan. Y la gente a veces lo interpreta mal y busca cosas en error o dicen, hermano, Peregrine dijo tal o cual cosa. No están interesados en oír la verdad, sino en buscar algo mal porque me odian y no me creen. ¿Qué les hice a esta gente? No creo su interpretación del mensaje que ellos tienen. ¿No sería maravilloso que la gente nos amemos unos a otros? Yo he dado mi vida los últimos 45 años por ustedes. Y siempre me recuerdo porque es el número de torneos, campeonatos de fútbol que se jugaron en este país, 45. Empezó cuando primero me convertí y los dos primeros años que estaba tratando, entré en el mensaje, estaba tratando de aprender y la gente casi no me aceptaba. Y trataba de aprender y no me consideraban parte de ellos. Pero me di cuenta que no creía como ellos, ellos no me consideraban no me consideraban como su hermano. Y siempre ha sido de esa época. Así, lo mismo. Y yo les dije esto. Si tú me oyes decir algo que no puedo mostrarles en la Biblia. O hermano Branham lo dijo. Hazme un favor. Muéstrame dónde lo hice mal. Yo puedo ser corregido. Yo puedo ser enseñado. Pero no me traigas tu interpretación privada. Yo creo que cada palabra que hermano Branham dijo, pero no creo en la interpretación de todo el mundo. Y eso por la cual la gente te juzga. Si ellos tienen un entendimiento del oso pardo o de la carpa, hermano Branham, o de la roca en la cual se paró Moisés, y tú no estás de acuerdo con eso, ya no eres su hermano. Eres un incrédulo. No te invitan a sus reuniones, ni aún te hablan cuando te vean en la calle. Y nos llamamos la novia de Cristo. Ahora entiendo por qué los ángeles no están con nosotros. Porque la gente en el libro de los Hechos creía en ángeles. Porque Pedro, en el primer sermón que predicó, mencionó el ángel del Señor que apareció a Moisés tres veces. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, solo tenían el Antiguo. Pero había gente en el Nuevo Testamento que creían en ángeles, creían que un ángel descendía a una piscina y removía las aguas, y la gente estaba esperando ahí para ser sana, y el primero que se tiraba era sano, porque creían en ángeles todo ese pueblo. Y Jesús no terminó con eso. Pero yo creo que Pedro, incluso Pablo, cuando era saduceo, él creía en ángeles. Y él dijo que creía en ángeles aun cuando no era convertido. Cuando Pedro se levanta y habla de Moisés en el libro de los Éxodos, viendo un ángel, él no vio un ángel, vio una zarza ardiente. Pero déjame darles un nuevo misterio hoy. Vamos a Daniel 7, del 9 al 18. Vamos a leer algo ahí para que ustedes vean. Daniel 7, del 9 al 18. Voy a decir algo. Los últimos tres miércoles en esta iglesia han sido históricos. Hermano Robert Figueroa predicó para nosotros. Y el mensaje fue conflictos. Y él nos explicó como nunca antes había oído. Nos dijo en la batalla en la cual estamos todos. Es la batalla que está pasando en nuestras vidas, el perro negro contra el perro blanco. Desde la escritura y del mensaje nos predicó. Fue lo más profundo y dije que el hermano Figueroa no lo predicó. Había una unción sobre él al predicar eso. Y yo hice mandatorio que ustedes todos lo oigan. Tenemos en la oficina grabado. Lleva a tu casa y escúchalo cada mes hasta que quede claro. Y te des cuenta en el conflicto en que estás. Ahora, y le pedí que predique el siguiente miércoles, dos miércoles más. Y quería ver si él iba a traer algo que ancle eso, esa idea. Y en verdad no lo hizo. Pero el Señor lo hizo. Y yo digo esto, un hombre tiene que estar inspirado por Dios para tomar esta batalla en la cual estamos. Y desde el principio, aún antes del mundo exista, y traerlo hasta el final y la victoria para el creyente. Y hacerlo en menos de una hora. Un pastor no hace eso. Leemos, repetimos y rellenamos cosas y historias, pero hermano Robert no hizo eso. Por eso digo que él no predicó eso. Ahora, eso está disponible también. Y luego, la última semana, le dije al hermano Newton que predique para nosotros. Y yo no quería predicar porque no podía seguir con la misma idea que predicó el hermano Figueroa. Era demasiado. Pero el hermano Newton trajo un mensaje simple en la cual nos dijo, cuando Dios hace algo, tenemos que estar atentos a eso y saber. Y hermano Newton habló y tomó un tema muy popular: amor, perdón y entendimiento, tolerancia. Y mientras lo escuché, me regocijé tanto dentro de mí. Sería tan simple, es tan simple, para nosotros como cristianos y creyentes, para tener la presencia del Dios vivo y el Espíritu Santo y los ángeles en nosotros y los dones, si aprendiéramos esta simple lección, amor y perdón y tolerancia y entendimiento unos a otros. Cuán simple hermano Branham lo puso. Antes de juzgar a alguien, ponte en tus zapatos. Amor perfecto está basado en perdón. Y a menos que puedas perdonar, no vas a ser perdonado. Y mientras lo escuchaba, yo me sentí regocijado y maravilloso. Porque dije, Señor, eso es lo que quiero hacer en esta iglesia. Hermano Branham predicó más allá de la cortina de tiempo y todos sabemos que no vamos a llegar allá a menos que tengamos perfecto amor. Pero aún así nos justificamos y decimos si hiciera esto o aquello, o te voy a decir lo que él hizo para que ores por él, cuando en verdad lo estás ofendiendo, hablando mal de alguien. Cuando vives tu vida por otra gente, estás viviendo la eternidad. Restaura a alguien, vive por alguien, corrige, ora por alguien. Haz lo que Dios hizo por ti con otra persona. Así que les sugiero que no estuvieron, los que no estuvieron el jueves pasado, y había un grupo pequeño en verdad que nunca había visto. Pocos hermanos vinieron a esta iglesia, como 50 personas. Usualmente vienen 150 o más de 100. Para algunos es el tamaño de su congregación, pero nosotros hoy tenemos 275 y quizá en la noche vengan 150. No es un grupo pequeño, pasa que la iglesia es muy grande. Y si tuviéramos una iglesia más pequeña estaríamos repletos. Y el jueves vinieron como 50, usualmente tenemos más de 100. Pero habían solo 45 y pensé, ¿acaso los hermanos no aprecian lo que el hermano Robert tuvo que decir? Y luego entendí, en verdad, no estamos entusiasmados estar cerca de Dios y vivir una vida victoriosa como deberían estarlo. Yo no puedo pensar nada más importante en este día que estén más cerca de Dios, acercarse a Dios. Hemos sido muy, muy suaves, muy tolerantes. Ahora, Daniel estaba en prisión. Había sido cautivo por Nabucodonosor. Oyó un profeta, Jeremías, que dijo algo acerca de 70 años. Y cuando pasó 68 años que estaba en cautiverio, Daniel empezó a buscar a Dios. Y dijo, estoy 68 años aquí. ¿Qué quiso decir cuando dijo 70 años? Y empezó a buscar a Dios. Y vamos a leer en Daniel 7, del 9 al 18. Esto es un misterio para mí ahora. Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahora, ese es el Señor Jesús, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. ¿Cuánto es eso? Millares de millares. ¿Quiénes eran estos ángeles que le servían? Ahora, hermano Branham habla de este mismo tema y dice que eran ángeles. Ahora, esos son muchos ángeles. Millares de millares. Serían como billones de ángeles. Y luego dice, y millones de millones. Ahora, eso aún es mayor, mucho más. Asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado a ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias del dominio, pero les había dado prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Hermano Branham habla de esto, esto es la venida del Señor. Y le fue dado dominio y gloria y reino por todos los pueblos, naciones y lenguas. Le servían, su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Creemos que eso viene pronto. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Así como hermano Branham le preguntó a ese ángel. lo mismo. Así como yo, y le pregunté a este ángel de lo que las cosas, y me dijo: estas son grandes bestias, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Aquí está el propósito de los ángeles. Me hizo conocer la interpretación de las cosas para ayudarnos a entender de lo que está pasando con nosotros. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino. Ahora, yo estoy en ese número, creo que estoy. Y los santos poseerán el reino hasta el siglo, eternamente, para siempre. Mano Brannan dijo: ustedes tienen que encontrarse en algún lugar en la Biblia. Y eso es un lugar donde yo estoy. Y otro es cuando a Juan le dicen: te voy a mostrar a la novia. Y también yo estoy en ese grupo. La primera vez que dije esto, esta congregación se paró y empezó a adorar a Dios. La siguiente vez que lo mencioné, estaba en una reunión de jóvenes en un campamento con el hermano Hotman. Y yo dije esto y todos se pusieron a gritar y a adorar y a dar gracias a Dios, porque yo me considero en ese parte de ese grupo. Pero ahora, no sé, nadie se pone de acuerdo, nadie se para, nadie grita, nadie alaba a Dios. Por eso, ¿no están contentos acaso por mí? Yo estoy en ese número cuando Juan vio a la novia pasar. Mi nombre es Perry Green, yo estaba ahí, yo estoy ahí. ¿Cuántos pueden ponerse ahí como parte de ese grupo? Entonces, ¿por qué no se paran y dicen aleluya? ¿Por qué? Porque se ha convertido en algo viejo, antiguo. Hemos hecho lo que el hermano Branham nos dijo que no hiciéramos. Perdimos nuestro entusiasmo por la venida del Señor. Y yo me arrepiento del decir, y algunos dicen que eso pasó en el 63, y en verdad, yo me arrepiento de que no pasó en el 63 porque no están entusiasmados como en esa época. Y yo sé que no he visto los muertos resucitar, y sé que no he sido transformados, y este cuerpo no ha sido cambiado. Hay mucha carnalidad y mucha corrupción en estos días. Tiene que ocurrir un cambio. Y es la razón por la hermano Green dijo que algo va a ocurrir. Eso es el peligro cuando alguien dice que pasó en el 63. O no algunos, sino todos. No todos, sino algunos. Y hermano Branham nunca dijo eso, que algunos van a ser raptados y algunos no. Hermano Branham dijo: yo no sé. Me dijo esto, pero no me dijo aquello. ¿Por qué no podemos decir toda la verdad? ¿Por qué no podemos admitir que no sabemos todo lo que en verdad? Yo creo que el rapto ya hubiera ocurrido. ¿Y cómo puede ocurrir hasta que empezamos a creer correctamente? Si Él va a enviar a sus ángeles y va para reunirnos, y es posible que nosotros nos hemos encontrado y no nos hemos dado cuenta de eso, ¿por qué no abrimos nuestros ojos y decimos: Señor, que se haga tu voluntad en nosotros? Cuando tenemos estas promesas, que sería este reino para nosotros. Vamos a leer en dos más puntos en Daniel. Vamos a Daniel 9, del 19 al 27. Oye, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Daniel se estaba arrepintiendo aquí de su carnalidad. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio. Ahora, aquí está el misterio. En el libro de Daniel no usan la palabra ángel en ningún punto. Pero sabemos que Gabriel era un ángel. Pero la escritura dice: aún el varón Gabriel, cuando el varón Gabriel o el hombre Gabriel, yo soy Gabriel, vengo de la presencia del Dios vivo. Empecé 21 días atrás y fue impedido. Yo pasé toda una noche tratando de estudiar esto, estudiando esto. ¿Por qué la escritura dice el varón Gabriel, el hombre Gabriel? cuando en los otros lugares, cuando habla de Gabriel, dicen que es un ángel. Esteban lo vio como el rostro de un ángel. Cuando Pedro lo vio, dijeron, ese es su ángel. La gente creía en ángeles, pero aquí, en Daniel, aún lo llama por su nombre. Y lo llama hombre. Yo empecé a pensar esto. Cuando pensamos en ángeles, hoy pensamos en los mensajeros a la iglesia. Y eran hombres. Como hermano Branham dijo, no hay ángeles mujeres, por ejemplo. Pero un hermano una vez vino y me dijo, hermano, yo vi a un ángel mujer. Y yo dije, ¿dónde? Tú decías que no había ángeles mujeres. Es lo que el hermano Branham dijo. Pero él dijo, yo vi uno. Cuando él dijo, el otro día cuando la hermana fue ungida, yo vi un ángel. Yo creo que entiendo lo que trata de decir, que fue lo más genuino y sincero que ocurrió ese día desde que estaba en el mensaje. ¿Cuándo estuvieron ahí? Cuando la presencia de Dios vino y tocó a la hermana Sally Duke y cantó, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo creo que había una genuina unción que descendió ahí. Y le dije, hermano Bobby, en el servicio, hermano, tú hiciste lo correcto. Subió al púlpito y ayudó a salir del púlpito a la hermana. Porque cuando eso pasa a alguien y la gente está mirando una forma carnal, observando solamente, no aprecian eso. Pero ¿cómo te hubieras sentido cuando Zacarías entró al lugar santísimo y tenía una soga atada a su pie por si moría y de pronto se encontró con un ángel ahí que le empezó a hablar de la vida de Juan y todas las cosas que iban a ocurrir? Y que Juan no había ni nacido. Esa gente creía en ángeles. Pero ¿qué si alguien viene y te dice algo así y te ocurre algo como eso? ¿Qué pasaría si María hubiera dicho, oh, no te conozco, ¿por qué me hablas? ¿Cuál era su nombre? Gabriel se llamaba el ángel que habló con María. ¿Qué hubiera pasado con José aún en el sueño? Hubiera dicho, oh, no creo en ángeles, oh, no, eso no es para mí. Yo les digo algo. En los evangelios, por ejemplo, hay 55 ocasiones donde los ángeles hicieron algo. Estuvieron en la resurrección. En la ascensión también aparecieron. Y en el libro de los hechos están por todos lados. Están en el Antiguo Testamento también. ¿Qué pasó? ¿Cómo Jacob se convirtió de un estafador a un príncipe de Israel? Una experiencia con un ángel en la noche. ¿Qué le golpeó en su lado derecho, en su pierna derecha? ¿Por qué cuando sus hijos decían, les decía, vengan, toquen aquí donde el ángel me tocó a sus hijos? Tú tomas el ministerio de hermano Branham y le quitas todas las experiencias angelicales y no tenemos mensaje, no tenemos nada, vacíos. O tenemos un profeta, ¿en verdad? ¿De dónde trajo el mensaje profético? ¿De dónde sacó los sellos? ¿Cómo? ¿No dijo él que le había leído los libros de todos los autores de Larkin Smith y Phillips and Safer y todos esos autores, y leía esto y aquello y todos decían, y luego cuando entraba al cuarto había una atmósfera ahí porque había un ángel ahí y le daba entendimiento y sabiduría para interpretar eso, cuadrar? Tú dices, yo no lo necesito. Tenemos nuestro entendimiento teológico de las cosas. Cuando siento como que algo sobrenatural ha pasado y no puedo explicarlo, y luego le digo a la gente y la gente se burla, y prefiero a veces no decirlo, contarles. Pero Dios me dio el coraje para decirles que me ayuden a entender que hay cosas siendo mostradas en el mundo hoy, de manuscritos antiguos y de dibujos y descubrimientos arqueológicos, que todos apuntan al final del mundo y nos hablan, y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Hermano Branham leyó una carta de las que se llamaba Las creencias de María. Y si leen eso solamente nos damos cuenta, es como hermano Branham leyó El príncipe de la casa de David, un libro, y la carta de Ana que hablaba acerca del ciego Bartimeo de Egipto, el ciego Bartimeo como tenía un guía, una oveja guía. Alguien dijo, hermano Branham tuvo una visión. Él no tuvo una visión. Yo tengo el libro de la cual leyó todas esas cosas. Pero ¿qué pasaba? Él leía esto, estos libros, y entendía esas cosas de una forma espiritual. Fue capaz de tomar cosas y por la unción de Dios y la presencia de un ángel los cuadraba, los alineaba. Y un divino don que venía, y él no tenía nada que ver con eso. Un ángel explicaba y le decía cómo cuadrar todo. ¿Cuántas veces Moisés confesó eso y Pablo confesó eso? ¿Qué pasó con Pedro? Del tiempo en que negó al Señor Jesús, al tiempo en que luego predicó a 3.000 personas fueron salvas, ¿qué le pasó? Él tuvo un par de visitas de ángeles. Cuando fueron a sacarlo de la cárcel, él no quería salir. Lo obligaron a ir, y luego cuando llegaron a la casa donde estaban reunidos orando por la liberación de Pedro, dijeron, oh, es Pedro, no, quizá es su ángel, estás equivocado, no puede ser Pedro. Entonces, yo les digo esto, yo quiero que vean esto, porque yo creo que todos hemos sido visitados por ángeles algunas veces. Y no nos hemos dado cuenta, no dice la Biblia. Hice esto, vine a verte, te visité y no te diste cuenta. Hice tales cosas y no los percibiste. Abramos nuestros ojos. Abramos nuestros corazones. Si en verdad quieres entender lo que Dios está haciendo en este día, no solo lees las noticias o de Irán y las armas y Rusia y todo eso, pero pídele a Dios que te dé entendimiento, sabiduría, y Él es capaz de visitarte, y tienes que aprender a reconocer. No es algo quizá que lo veas con un halo de luz o un ángel con alas y todo que te aparezca, pero quizás sea una voz simple o algo que solamente tú oigas y nadie más. Si somos hijos de Dios, deberemos ser guiados por el Espíritu. Y si no somos guiados por el Espíritu porque decimos, sentí esto, aquello, o un pequeño pajarito me dijo, o sentí esto, o se me puso la piel de gallina o algo así, yo les quiero decir que Dios es mayor que eso. Dios se manifiesta de una forma superior. Hijos de Dios, pónganse de pie y sigan adelante. Avancen. Esto vino a mi mente mientras estaba hablando esto. En Canadá pasó algo donde vi a nuestro hermano Menonin. Hubo un avivamiento que vino una vez allá. Hermano Branham me dijo personalmente que eso fue lo más cercano al amor divino que vino sobre la tierra. Y un grupo de estudiantes de la Biblia, los Claminsis, los Wallaces, esa gente estaba ahí, eran jóvenes que estudiaban la Biblia, y fueron a la reunión de hermano Branham en Saskatoon, y fueron tan inspirados como nunca antes en sus vidas, y habían como 4 o 5 mesas de... Pero cuando regresaron ahí, estaban tan ocupados buscando a Dios, acercándose a Dios en oración y la revelación en sus corazones, que ya solo quedaba una mesa ahí para comer a la hora del almuerzo. Ni comían. Estaban todos buscando al Señor. Y porque vieron a Dios, lo que el mundo lo llamó el avivamiento, la lluvia tardía. Y se difundió hasta Texas, donde yo estaba, y sé lo que hizo. No había ningún grupo, iglesia pentecostal en esa área, que no empezó a reunirse y amarse unos a otros, trinitarios, unitarios, lo que se llamaban, no importa. Se reunían todos juntos. Hermano Branham dijo, donde ellos se equivocaron fue, empezaron a impartir dones, a depender del hombre, no del Espíritu Santo. Ahí se equivocaron. Yo les digo que eso aún está disponible hoy. Si empezamos a creer en Dios, de verdad, y percibir lo que Dios está haciendo en esta hora. Ahora, si quieres ver algo con un ala o con halo de luz o lo que sea, quizá no lo veas. Pero yo creo que Dios nos ha visitado hoy. Y yo les pido como pastor de esta iglesia que abra nuestros ojos. Abra nuestros oídos para oír y ver y reconocer lo que Dios está haciendo por nosotros, lo que Él quiere hacer. Y yo no creo que va a ser solo este grupo de gente, pero alguien tiene que empezar algo. Y hermano Branham me dijo a mí que yo era bueno empezando cosas. Entonces, yo creo que va a haber algo que va a venir sobre nosotros, un grupo de creyentes, y va a necesitar solo un grupo de personas que en verdad amen al Señor de corazón. Así como esa pequeña joven en el avivamiento en Gales, Gran Bretaña. Un grupo de 12 o 13 jóvenes se habían reunido en un culto de testimonios de lo que significaba el Señor en sus vidas. Y esta pequeña joven, tímida, que no podía ni hablar su nombre en público, estaba avergonzada y suavemente dijo, ustedes no saben cuánto amo al Señor Jesucristo. Y la forma en que lo dijo dio la convicción a los demás y el avivamiento en Gales empezó y arrasó con todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes hoy? Hermano Caleb y John y todos dicen, aman al Señor. ¿Están contentos de estar en la casa del Señor? Se ha vuelto algo repetitivo. Aplaudimos y le damos gracias a Dios, pero alguna vez les he dicho en verdad, Señor, te amo en verdad. Señor, te amo tanto y te necesito en este día, en esta hora. ¿Cuánto ha pasado que en verdad le has dicho al Señor que lo amas tanto? Yo creo que esa es la razón que el ministerio de Branham fue tan grande. Porque él en verdad amaba al Señor Jesucristo. La primera vez que él vino a la iglesia, un jueves, ahí en nuestra iglesia, hace mucho, había una reunión, varios hermanos, y había el servicio, y quería darles la oportunidad para que digan algo a la gente. Para mi sorpresa, cuando abrí el culto, hermano Branham fue el primero en pararse, y dijo, hermano Green, hoy quiero aprovechar esta oportunidad para decir cuánto amo al Señor Jesucristo. Yo les digo, eso nos afectó a todos que estábamos ahí. Y todos nos sentimos así. Sentimos la presencia de Dios, pero en verdad, ¿saben lo que significa amar al Señor? Significa amar a todo el mundo, al prójimo, y no sería maravilloso. Estás parados ahí y no tienes ningún sentimiento en contra de nadie, resentimiento o nada. Corazón limpio. Y eso afecta a Dios cuando no estás mal. Tú dices que amas al Señor y no amas aún a tu enemigo. Estás mintiendo. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Por qué no nos arrepentimos ahora y decir, Señor, ayúdanos a percibir en mi corazón, en mi vida, lo que necesito hacer? Tengo otra sección de Daniel para leer. ¿Dónde estaba? En el 21 estábamos. Y aún estaba hablando en oración. Y Gabriel, el hombre Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Él ya lo había visto. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora ha salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Cuántos ustedes quieren que les ocurra esto? Quieren, Señor, déjame olvidar mi interpretación y mis ideas del mensaje de la hora. Y Señor, envía a tu ángel para que me dé entendimiento y sabiduría. Seguro que Gabriel, que Daniel tenía su propia idea del mensaje del Zacarías, pero no era lo que Dios tenía en mente. Y al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí están los 6 propósitos por lo cual vino. Sabe pues, entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, Abraham dijo, a menos que entiendan, no entiendan las 70 semanas de Daniel, no vamos a entender los sellos. Y tenemos que tener esto en orden. Y después de 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, y yo creo que estamos en este punto, y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se determine sobre el desolador. Y vamos a regresar al versículo 21. Y aún estaba hablando, aún el varón Gabriel, a quien había visto en visión. Daniel percibió que estaba hablando con algo sobrenatural, con un ángel. Abre nuestros ojos, Señor, para ver hoy la escritura profética en la cual dijiste que en los últimos días enviarías tus ángeles para reunirnos, ministrarnos, para ayudarnos a entender. El Señor Jesús le dio eso al profeta, al principio de su ministerio y al final de su ministerio. Ángeles dieron el mensaje. Aun cuando el hermano Branham hablaba de la fiesta de las trompetas, finalmente un ángel del Señor le dijo: eso no tiene nada que ver con la novia, déjalo ahí. Hermano Branham, en su pensamiento, quería hacer esto y aquello, pero el ángel le dijo que no haga eso. Algunas personas ni siquiera creen lo que el hermano Branham dijo, lo que el ángel le dijo. Aún tienen su propio entendimiento las cosas. Abre nuestros ojos, Señor, hoy. Que veamos a Jesús. Yo creo en ángeles que están en el Antiguo Testamento, están en el Nuevo Testamento, se han profetizado en las Escrituras que estarían en los últimos días. Hermano Branham lo vio y creía en ellos. Yo creo en la resurrección, que los ángeles involucrados en ello. Pero también creo en ángeles porque he percibido mi propia vida, los he escuchado. Hay cosas hoy que los hombres no pueden entender, al menos yo no puedo, pero yo creo que Dios ha enviado a sus ángeles. Yo quiero llegar al punto donde me sienta confortable, cómodo, que no les diga algo y ustedes se rían, porque yo creo que sería peligroso. Prefiero no decirles, pero hay cosas que no podemos entender en nuestra interpretación de los eventos que pasan, a menos que veamos el lado espiritual de eso. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. La escritura en Zacarías nos habla que las naciones reunidas en contra de Israel. Cuando pienso en la profecía, que los armenios, cuando dejaron Armenia por la destrucción que iba a haber y se mudaron a California, el abuelo Shakarian, nuestro hermano, tenía un amigo de 9 años, joven, que vio una visión de la destrucción de Armenia que causó que esa gente se mudara a California. Se convirtieron en amigos de hermano Branham más adelante. Y antes que el hermano muera, escribió una carta también ese niño y les dijeron que iba a haber una destrucción que vendría a este país. Y esa carta, la última vez que oí, está guardada en seguridad de un grupo de gente en la iglesia armenia. Y cuando el hermano Dimon Shakarian vino al tabernáculo años atrás y nos contó la historia de esta carta, yo le dije: eso no puede ser nada distinto a lo que el hermano Branham profetizó acerca de California, Los Ángeles, porque todo lo que saben es que hay una destrucción que viene. Y hermanos, cuando oímos de los terremotos, empezando en Alaska y hasta Chile, y alrededor del anillo de fuego, aún ahora pasando en el Caribe, todo eso debería ser una señal que hay dolores de parto ocurriendo en esta tierra. La mayoría de ustedes que están aquí, ustedes vinieron huyendo de California, porque la profecía, porque el ángel le dio, hermano Branham profetizó acerca del terremoto en California, pero se ha vuelto tan común ahora que ahora regresan a California por vacaciones a Disneylandia. Y hubo un tiempo cuando ustedes salieron corriendo allá. Hubiera sido mejor que el Señor hubiera venido en los 60s. Y la forma en que hoy que tenemos tanta revelación y tan divididos estamos y nos odiamos a cualquiera que cree distinto a nosotros. Y luego regreso y digo lo que hermano Binney nos dijo: necesitamos amor, perdón y entendimiento. Y recuerdan la lección que aprendí de una forma dura: no vas a hacer que todo el mundo esté de acuerdo contigo. Así que no digas tú vas a amarlos cuando estén de acuerdo contigo. La verdad es, tú tienes que amarlos y dejar que Dios se encargue del resto. Eso es la utopía, es que tú los ames sin importar, no que ellos te amen. Tú no vas a ser responsable por eso si ellos te odian. Tú tienes que amarlos a ellos sin importar lo que sea. Y yo no quiero solo decirlo, sino que hacer todo aún lo imposible por amarlos. Y cuando dices, oh, ellos no creen como yo creo. ¿Y qué te hace tan seguro que estás tú correcto? ¿Por qué estás tan seguro? Yo nunca he estado 100% seguro de nada. Y de hecho, si sé, me conozco mi corazón algunas veces. Y pienso y digo, Señor, que yo sé esté equivocado para que pueda hacer algo al respecto. Porque veo algunos que están tan duros y tan resentidos de cualquiera que esté en desacuerdo con ellos, hasta que se sienten justificados de comportarse como anticristianos, antipalabra, al punto que traen reproche al mensaje, avergüenzan al mensaje por su actitud de odio, y no los acuso yo. Pero te hace sentir mejor cuando empiezas a amar a todo el mundo, al resto. Y yo pienso, cuando empezamos a vivir una vida donde te das cuenta que tú tienes un ángel y ellos tienen un ángel, y avivamiento ocurre cuando un pecador se arrepiente, una persona que está en error, los ángeles alrededor se regocijan y de pronto empezamos a sentirnos algo raro Lágrimas empiezan a correr por nuestros ojos. ¿Por qué? Porque eso es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos. No que todos estemos correctos en nuestra actitud denominacional y doctrina. ¿Saben lo que va a pasar con el reino de los cielos? Los creyentes lo van a heredar para siempre y para siempre, eternamente. ¿Están contentos que están en ese número? Amén.